de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, su segunda carta, capítulo 2, del verso 14 al 19, dice así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Con la ayuda de Dios quisiera compartir un tema sobre el no de la palabra de Dios, o el no de Dios, lo cual encontramos en la palabra de Dios o cuando Dios nos habla por medio de su Espíritu Santo. Y cuando Dios dice no. Nuestro texto acá dice: el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce al Señor a los suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios nos ha dado la palabra porque dice: toda la escritura es inspirada por Dios y ella es útil para nosotros, para enseñarnos, para redarguir, para corregir, para que el hombre sea perfecto. Dice: para instruir en justicia incluso. Un solo libro, la Sagrada Escritura, la Biblia. Interesante es que de ella se extrae de un tema, del mismo tema, hay diversas doctrinas, diversas enseñanzas. Y seguramente nos hemos preguntado más de una vez o muchas veces por qué hay tantas y diferentes doctrinas en el ámbito religioso. ¿Por qué existen tantas denominaciones? Y eso trae a las personas a veces a decir: ¿quién tiene la verdad? ¿Saben lo único que quisiera decir? La verdad está en la palabra de Dios. La Biblia es verdad. Y lo que Dios espera de cada uno de nosotros, cumplir la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Muchas denominaciones surgen, y en muchos casos es porque intercambian un no de Dios por un sí para las personas. La Biblia es una sola, un solo Dios, una sola fe, dice. La Biblia nos enseña dos caminos a la eternidad. Y parece ser que en las religiones o denominaciones, cada uno predica según sus conveniencias y según sus gustos. Y parece ser que la Biblia, la palabra de Dios, es algo secundario. Se pone a veces las leyes humanas sobre la ley de Dios, o una postura humana sobre la ley de Dios. Por eso es tan importante preguntarnos siempre: ¿qué haría Jesús en ese caso? Es una de la forma en que nosotros podamos tener en claro en cuanto a tomar decisiones. Y cómo nos enseña la palabra de Dios, la misma Biblia dice: te falta sabiduría, pide a Dios, pide con fe y Dios te dará. Una predisposición, un deseo de conocer la verdad y no ser engañados, es que nosotros acudamos a Dios y pidamos sabiduría de Dios. En muchos casos se aplica la Biblia a la manera que se quiere vivir. Se trata de acomodar la palabra de Dios a la manera del gusto de vida, del deseo de la vida. Y se buscan incluso versículos donde pueda decir que la Biblia realmente habla de eso y no lo prohíbe. Y la pregunta es, ¿qué dice Dios al respecto? Y a veces se extrae de la palabra de Dios un versículo o un párrafo y se edifica sobre ese versículo y sobre ese párrafo sin tener el contexto de toda la palabra de Dios. Y ese es el gran y grave error de muchas personas y de muchas denominaciones incluso. Se toma un versículo que dice una sola vez y sobre ese versículo se edifica una doctrina. Y no en vano, Pablo justamente exhorta a Timoteo, dice, recuérdales eso, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha si no es para perdición de los oyentes. Le hace más daño que un beneficio. Y por eso Pablo también pudo decir, el fundamento de Dios está firme. Cristo es el fundamento sobre el cual nosotros debemos edificar nuestra vida espiritual. Como ya dije, muchas veces buscan aplicar la Biblia a su manera de vivir en vez de aplicar su vida a lo que enseña la Biblia. Dios dice claramente, yo soy Jehová, el Señor, y no cambio. ¿Saben? El no de Dios sigue siendo un no. Y si así Dios quiere, el próximo domingo queremos ver el tema del sí de Dios. Que el sí de Dios es un sí también. El no de Dios sigue siendo un no. Hasta en nuestros tiempos. Hasta en este tiempo tan moderno que nosotros vivimos. El hombre moderno quiere que Dios, tal vez en este tiempo, sea más tolerable, sea más flexible, que tal vez no sea tan estricto. Muchas personas no asisten a la iglesia por ese temor, porque dicen, es demasiado estricto. ¿Saben qué dijo una persona con respecto a la literatura de la trompeta evangelizadora? Dijo, rechazó. Lo leía por mucho tiempo y después rechazó y dijo, eso lo que está escrito allí no se puede vivir. Es muy estricto. Es interesante, ¿no? Cómo las personas buscan una manera de vivir a que Dios apruebe su manera de vivir. Muchos se preguntan, ¿por qué no se puede hacer esto? ¿Por qué no se puede hacer aquello? Nosotros vivimos en un tiempo moderno. Algunos incluso dicen, este fue el tiempo para los apóstoles, para la iglesia primitiva, para nuestros antepasados, pero ya no para nosotros. No. La Biblia dice que ni una tilde será modificada de la ley. Hemos escuchado en la palabra introducción. No debemos olvidar, Dios es Dios. Dios es soberano. Y lo que Dios estableció para nosotros es perfecto. No hay nada que debemos o podamos agregar o quitar de la palabra de Dios. Dios es un Dios misericordioso, un Dios de amor, sí, 100%. Pero no debemos olvidar que Dios es un Dios de justicia. Y lo que Dios estableció en su palabra, nada está de más. ¿Saben? No hay absolutamente nada en la Biblia que está de más. Donde muchas personas tratan de dejarlo de lado. Dios trazó una línea recta para nuestra salvación. El fundamento de Dios está firme. Y dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ninguna persona tiene el derecho a torcer la línea que Dios trazó para nosotros. El plan de salvación, el camino. Ninguna persona tiene el derecho de ensanchar el camino angosto y no lo puede. ¿Saben? La línea que Dios trazó, no en vano dice la palabra de Dios, este es el camino, en él andad. No vayas ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Es el camino que Dios nos trazó por medio de Cristo. Ese es el camino que nos conduce a la salvación. Y en ese camino nosotros vamos a encontrar muchas veces un no de Dios. Y si nosotros queremos servir a Dios, si nosotros deseamos servir a Dios de corazón, debemos prestar atención al no de Dios y obedecerlo. Proverbios capítulo 22, 28 dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. No se debe añadir, no se debe quitar algo de la palabra de Dios. Tenemos claramente. Y dice en Deuteronomio 4, verso 2, dice, no añadan ni quiten una sola palabra de lo que yo les mando, sino cumplan los mandamientos del Señor su Dios, que yo les ordeno observar. Deuteronomio capítulo 12, verso 32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello ni de ellos quitarás. Y un versículo muy conocido para todos nosotros, Apocalipsis 22, versos 18 y 19, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es lamentable que a veces se agregan cosas, mandamientos de hombres, y a veces se quitan. Y se formulan doctrinas, y donde Pedro también dice, para su propia perdición, o tuercen la palabra de Dios. Dice en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 15 y 16, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre los cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Vemos, no hay nada, absolutamente nada que nosotros necesitemos cambiar de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla claramente de dos posibilidades, y solamente dos posibilidades, con Dios o sin Dios. No existe un punto neutral en la vida espiritual. No hay alternativas. O estamos con Dios o estamos sin Dios. Jesús dice, el que no está conmigo está contra mí. No hay lugar para algo alternativo o un camino medio. Cuando la palabra de Dios dice no, el no de Dios en muchas de las cosas son las prohibiciones dadas a los hombres. Y eso es determinante. Tal vez decimos, ¿dónde está la libertad? Claro, tal vez podamos decir que Dios no prohíbe porque Dios da la libertad a cada uno. Pero si nosotros queremos ser salvos, el no de Dios debe ser determinante para nosotros. El cristianismo moderno no toma con seriedad lo que Dios realmente prohíbe en su palabra. Muchas veces se suele escuchar, mi religión no me prohíbe. O también se escucha, esto y aquello está permitido. Y muchos incluso buscan algunas algunos lugares para reunirse donde se le pueda permitir hacer de todo. Y dice, con tal que creas en Dios, es suficiente. Puedes llevar la vida que quieres. Solo creer nos puede salvar. Creer. El diablo también cree en Dios. Los demonios creen en Dios. Y queremos tener en claro que el solo creer en Dios no es suficiente para la salvación. Debemos ponernos bajo la voluntad de Dios, cumplir los mandamientos de Dios. Y cumplir los mandamientos de Dios quiere decir que cuando Dios dice no, es un no. Y otra de las cosas es que ninguna religión puede dar la salvación a una persona. La salvación es por medio de Cristo. La salvación la recibimos por gracia, no porque pertenecemos a cierta religión. Muchas veces está consciente que Dios no quiere eso. Y tal vez se busca una manera de justificar o que Dios ceda el no, o que Dios tal vez considere como un caso especial. Eso escuché de una persona, incluso que vivía en adulterio, y esperaba que la iglesia le casara incluso con la segunda persona que se había unido. Entonces dijo de alguna manera, mi caso es un caso especial y la iglesia consideró esto. Pero la pregunta es, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Incluso le indiqué lo que enseña la palabra de Dios al respecto. Dice, sí, pero la iglesia a mí me consideró esto. ¿Y dónde queda el no de Dios? Muchas personas esperan que ese no de Dios, que Dios no lo considere como un pecado. Si Dios ha dicho no, no tratemos de buscar una justificación para hacer lo que a nosotros tal vez nos agrada. Una severa advertencia por medio de Isaías también aquí dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y Dios dice por medio del profeta, ay de aquellos. La Biblia dice claramente, no améis al mundo y las cosas que están en el mundo, los deseos del mundo y todas esas cosas. Ahí hay un no de Dios. ¿O no entendemos ese no? A veces con los chicos. Recuerdo en una oportunidad cuando uno de nuestros hijos vino y me pedía y yo le dije no. Y seguía insistiendo, y eso pasa con muchos padres a veces. Los chicos insisten hasta que le ganan por cansancio, hasta que el papá o la mamá dicen sí. O si la mamá dice no, van del papá. Y el papá es más flexible. El papá dice sí. Ellos llegan a lo que ellos quieren. En una oportunidad le mandé a traer a uno de nuestros hijos un papel y un lápiz. Fue contento pensando de que ahora si él cumple con lo que yo le había pedido, va a recibir una respuesta afirmativa mía del sí que él quería escuchar. Yo tomo el papel y escribo en el papel un grande no. Y se dio vuelta y se fue. Saben, fue tal vez un momento duro también para mí. Pero eso es también muchas personas tratan con Dios así. Ellos insisten y quieren que Dios sea flexible. Que Dios diga sí a sus deseos. Y muchas veces las personas se quieren justificar. Debemos aceptar el no de Dios como palabra sagrada de Dios. No solamente por algo que está escrito, sino que como palabra sagrada de Dios. Y nuestra comparación debe ser con la palabra de Dios y no con las personas, porque muchas personas se comparan con otras y dicen, si esa persona lo puede hacer, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Si allí está permitido, ¿por qué acá no? Y se empiezan a comparar con lugares y con personas. No tratemos de buscar el lado positivo de lo que nosotros deseamos o lo que queremos hacer. Prestemos atención cuando Dios dice, no hagas. Ya dije, la palabra de Dios o el Espíritu de Dios. Jesús dice, yo os enviaré el Espíritu, Él os guiará a toda verdad. Y cuando Dios nos habla en nuestra conciencia, en nuestra mente y en nuestro corazón, y dice, por ejemplo, no hagas eso, prestemos atención a la voz de Dios. Cuando Dios, por ejemplo, dice, no digas, o cuando Dios dice, no vayas a ese lugar. Son todos momentos de la vida donde a veces nos preguntamos, ¿puedo o no puedo? ¿Debo o no debo hacer? Ya dije, debemos tomarlo a Jesús como nuestro claro ejemplo. ¿Qué haría Jesús en mi lugar, ahora, en esta decisión? O como dice Pablo, comprobando lo que es agradable al Señor. Y ahí podamos tener una respuesta clara si realmente estamos dispuestos a servir a Dios. El primer y determinante mensaje a Balaam, por ejemplo, fue no vayas. Cuando Balac envió que vaya para maldecir al pueblo que Dios estaba bendiciendo. Nosotros leemos en Números capítulo 22, 12, cuando Balac le manda a buscar a Balaam y esa noche Dios le viene a la presencia de Balaam y le pregunta, ¿quiénes son esos hombres? Dios sabía, pero... Y Dios le dice, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Balaam se levanta y le dice, no, es determinante, Dios me dijo que no. Balac, ¿qué hace? Manda, envía otra compañía con decirle, di Balaam, yo le honraré. Llegan y saben, Balaam tenía que haber dicho, el no de Dios fue determinante y aquí no se habla más. ¿Qué hizo Balaam? Él dijo, quédense esta noche. Yo voy a preguntar a Dios. ¿Tenía él necesidad de preguntar todavía a Dios? Cuando Dios fue determinante y le dijo, no, no vayas con ellos. Y él fue. Y su asna, que vio tres veces al ángel de Dios, y él se enojó tanto con su asna que le dijo, si yo tuviera ahora una espada, yo te mataría. Porque el asna empezó a hablar. Y le dice, te he llevado desde que me has tenido. ¿Y por qué me golpeas? Claro, una vez se desvió del camino, otra vez se puso contra la pared y le lastimó la pierna de Balaam. La tercera vez se puso debajo de Balaam y no siguió para adelante. Enojadísimo Balaam. ¿Y cuál fue la causa? Él desobedeció la orden de Dios. Hasta que Dios le abre los ojos y ve al ángel de Dios con una espada desnuda. Y el ángel de Dios le dice, tu camino es perverso delante de Dios. Porque en el verso 22, incluso de Números 22, dice, la ira de Dios se encendió contra Balaam. ¿Saben? Cuando Dios dice no, es no. Pablo supo perfectamente lo que para Dios era un no. En Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Saben, en nuestros días, nosotros estamos viviendo días muy particulares, un tiempo muy particular, donde se ofrece un cristianismo más liviano. Del cual se permite hacer muchas cosas, donde un no de Dios pasa a ser un sí de las personas. Y se trata de no ser tan estricto. Hoy ya se trata de, si en lo posible, de los pastores, no predicar contra el pecado. Porque puede que alguno de los miembros se sienta ofendido, se sienta tocado, se sienta ofendido. La Biblia nos alerta de estas cosas que debemos cuidar, de no ser arrastrados por los falsos profetas. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 y 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Esto nos dice la palabra de Dios, que vendría y vino. Nosotros podemos recorrer, o a través de la palabra de Dios, y podemos ver muchas veces las personas que desobedecían el no de Dios, les fue muy mal. Y en 2 Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4, dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Apartar el oído de qué? Del no de Dios. La Biblia también habla claramente de un no tendrás dioses ajenos. En los mandamientos, donde leemos en Éxodo capítulo 20, en esos mandamientos, solamente ese un mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que tus días se alarguen en la tierra que Dios, el Señor, tu Dios te da. Y el resto de los mandamientos son todo no, no, no y no. Por ejemplo, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. ¿Saben? Hay un rotundo y claro no. Y muchos tienen dioses, imágenes, santos, a quienes veneran. ¿Para qué está escrito Éxodo 20? Y saben, dioses no, a veces no son solamente las imágenes, los santos o ídolos donde las personas veneran, adoran y piden, dejando a Dios de lado, donde claramente dice, yo soy Dios y no hay fuera de mí otro Dios, dice la palabra de Dios. Pero hay otros dioses que una persona puede servir sin tener esas imágenes, santos y tantas otras cosas. Y es todo lo que ocupa lugar en nuestro corazón. Eso puede pasar a ser un ídolo, un Dios para nosotros. En una exposición donde se expuso diferentes dioses, había un plato con un dólar. Y ese representaba a un Dios. Y saben, a ese Dios, miles y millones de personas lo veneran, al dinero, como su Dios. Cuando hay un deseo de enriquecerse, cuando hay un deseo de progresar y progresar y progresar y dejar los cultos, el dinero, el trabajo pasa a ser un Dios, porque se está intercambiando de los cultos por un trabajo. Yo soy consciente que hay trabajos para muchas personas que no les es posible estar todos los domingos, tal vez, en el culto. Pero Cuando una persona, por querer ganar, deja los cultos, se desobedece a los mandamientos de Dios, a lo que Dios ha establecido. Y desobedecer los mandamientos es desobedecer un no de Dios. ¿Saben por qué se deja? Es porque se deja ese primer y principal mandamiento. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primer y grande mandamiento. Romanos 12 y Romanos 13 tenemos los deberes cristianos. Y dice en Romanos 12, 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Acá hay un no. En otras traducciones dice, no se adapten a este mundo. Otra dice, no se amolden a la conducta de este mundo. Otra dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No vivan según el modelo de este mundo. Esa palabra no, no está de más. Verso 17 en Romanos 12. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Verso 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y en Romanos 13, verso 8 y 9 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben? El no de Dios es determinante. A Moisés se le prohibió entrar a la tierra prometida y Moisés insistía. Moisés, de algún modo, él quería, Dios sí le permitió subir y ver de lejos la tierra que Dios le daba al pueblo israelita. Por la desobediencia y por no honrarle en una ocasión, Dios determinó, Moisés no debe entrar. ¿Saben? Allí fue muy determinante el no de Dios. Aunque Moisés insistía, y ¿saben lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 3:26? Dice, Moisés dice acá, pero por culpa de ustedes, el Señor se había enojado contra mí, y por eso no me escuchó, sino que me dijo, basta, no me hables más de este asunto. Esto fue un no determinante de Dios. También para el pueblo israelita, no pudo entrar en la tierra prometida por su desobediencia, por su incredulidad. Ellos ambularon 40 años por el desierto, porque el no de Dios fue firme y determinante. Que todos aquellos que no creyeron a los dos espías, que era Josué y Caleb, que le dijeron que sí, que Dios está con nosotros, y por su incredulidad, Dios determinó ninguno de los que salieron de Egipto, de 20 años a mayor, entrará en la tierra prometida. Y deambularon 40 años por el desierto, pero el no de Dios fue determinante. En Mateo 25 nosotros leemos el ejemplo de las vírgenes. Vino el esposo, entraron esas 5 vírgenes que estaban preparadas y para las otras la puerta se cerró. Vinieron, golpearon y el no de Dios fue determinante. No, ya la puerta estaba cerrada. Ahí era un no. Saben, muchas personas tienen esa esperanza que al final ellos también se salvarán. Incluso incumpliendo algunas cosas que Dios estableció, de algunas cosas que Dios dijo no, ellos hicieron un sí. Y ellos tienen esa esperanza, y no nos dejemos engañar con esa esperanza. Y tengamos en cuenta, el no de Dios sigue siendo hoy, en nuestros días, para mí, para ti, un no. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios nos dé sabiduría. Y que la gracia de Dios y el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Amén.